Comenzando.
Está grabando.
Sí.
Bueno, hola a todos. Yo soy Oscar Cartagena.
Hola, yo soy Roy Sderich.
Y este podcast, que este es el piloto primero que estamos haciendo de lo que llamamos la cruda experiencia, donde básicamente Roy y yo nos sentamos a hablar puras hueás y los dejamos que escuchen. Hablaremos de temas de tecnología, temas sociales, cómo se relacionan con el emprendimiento, con las personas y que en realidad con toda esta gran y larga caminata y misión que es emprender y sacar adelante una compañía con todos sus altos y bajos, ¿no? Que es un poco también expandiendo el trabajo que viene haciendo Roy en su cuenta de hablar de temáticas sin tapujos y básicamente sin ningún tipo de attachment a entidades o cosas comerciales que quizás puedan castrar nuestros comentarios. La idea es ser libre y bueno, ojalá en el futuro que la misma gente plantee temáticas para conversar y al final del día esto se trata de conversar y de generar debate e ideas. Y de esto se trata todo esto.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Una característica de las conversaciones que tenemos con Oscar es que entre los dos se produce una dinámica bien interesante. Entonces los temas se trasladan y se vuelven algo súper inesperado. Es muy interesante. Es una experiencia que interesante compartir con ustedes también para escuchar los comentarios. Y también que nos propongan temas de conversación o que hagan preguntas o declaraciones o lo que quieran.
Sí. Y bueno, la idea también en el futuro es poder integrar quizás a otras personas a estas conversadas con cafecito. Y bueno, hoy nos juntamos con Roy, bueno, aparte de la misiva de grabar el piloto, a conversar un tema que yo pienso que debería tener mayor presencia en el mundo del emprendimiento, que es el tema de la salud mental. La salud mental del emprendedor, la salud mental de la gente en general. Y cómo eso se relaciona a tu funcionamiento práctico en tu empresa, a tus dinámicas sociales, a inclusive, sabes, tu estado psicoemocional y tu estado mental va a incidir directamente en tu éxito o no éxito como emprendedor en la vida. Entonces, cómo esto es un tema que debería estar quizás más en boga, que quizás las aceleradoras deberían considerar, que la gente debería conversar más, ¿no? Este tema, la depresión en el emprendimiento, lo duro que es ser emprendedor y el apoyo que eso requiere, tanto en los momentos difíciles, cuando quiebras una empresa grande o cuando se te da un negocio al carajo y se te complica mucho la vida, tanto pasa también por la familia, el apoyo en tu casa, todas estas cosas que hay que considerar a la hora de decir, ¿sabes qué? Sí, voy a emprender. Hay también estas cosas de apoyo que son cruciales en tu camino, en el tiempo, porque si en tu casa no te apoyan, emprender va a ser 25 veces más complicado de lo que ya es. Y eso es terrible, por decir un ejemplo. Hay muchos otros factores donde, por ejemplo, si tú como persona tienes una patología con el tema del dinero, una aceleradora no te pregunta eso. No te pregunta si vas a hacer buena gestión de la plata. Ellos asumen y esperan que sí. Pero quizás tienes una patología que no te lo permite y hace que te metas en un problemón. O sea,
emprenditis aguda.
Digo en el sentido de que es, ¿sabes? Cómo estos factores del tema de salud mental y todo esto en realidad deberían ser considerados como traits o atributos de un emprendedor, de alguna manera. No sé, no pudiese ponerlo obviamente en el currículum, pero sí creo que tener concientizado tu tema te va a hacer mejor profesional, siempre te va a hacer mejor profesional y mejor persona, ¿no? Saber de qué vas tú.
Claro.
y cómo reaccionas ante las cosas. Porque me acuerdo que una vez estábamos hablando de este tema de tu empresa y me acuerdo yo diciéndote que al final cada quien absorbe las cosas de diferente manera, ¿no? Quizás lo que para alguien romperse una uña, para otro es perder $1,000,000. Es subjetivo, la subjetividad de los eventos para cada quien son diferentes. Y eso es importantísimo también, sobre todo en esta dinámica donde se intenta normalizar todo y poner todo al mismo nivel, donde todos los emprendedores pasan por lo mismo, todos somos iguales, todos tenemos lo mismo en la cabeza. O sea, hay un énfasis permanente por la sociedad de aplanar, ¿no? Creo que es la tendencia del mínimo como un múltiplo, aplanar. Entonces, ¿cómo no sentirte aplanado en estas cosas y no, digamos, odiar las cosas que te están pasando a ti, sin sentirte mal por una presión socio-emprendedora, digamos? Pero eso, porque te aseguro que hay mucha gente que si está deprimida o que tiene X cantidad de problemas y no se atreven a comentarlos, no se atreven a salir adelante con ellos por cómo van a ser juzgados por el mismo entorno.
Sí, eso es un factor. Definitivamente el medio social te entrampa un poco. Ahora, la gente no sabe que tiene esas vulnerabilidades, por decirlo así. Pero te afectan en cosas clave, por ejemplo, la personalidad o la confianza en sí mismo, la capacidad de resistir el rechazo, y ciertas habilidades blandas.
Oye, el tema de las habilidades blandas es súper profundo, pero también el tema de poder superar el miedo, de salir de la zona de confort,
claro. De...
que son como parte también importantísima del proceso del emprendedor, ¿no? Disrupción, innovación, es salirte de lo cómodo y estar cómodo ahí en el caos.
Claro, las empresas disruptivas, el liderazgo requiere ciertas cualidades especiales, porque no solamente porque tienes que salir a vender tu proyecto, sino que además, como estás en una onda disruptiva, eso requiere que haya un frontman que está dando un poco la cara de algo que está causando mucho revuelo. Es como haber sido el CEO de Uber en la mitad de una polémica social, casi. No es fácil. Pero te fijas que hay gente que está como calificada o cualificada para tomar ese tipo de circunstancias, ¿no es cierto? De estar súper expuesto y poder, aún así, tener la resiliencia para lograr sacar ganancia igual de todo eso. O sea, el tipo lo han puteado, han hablado cosas, lo destituyeron como CEO y él sigue siendo accionista, shareholder de la cuestión y sigue ganando plata. Eso demuestra que hay personas que tienen cierta inmunidad, están mejor preparados, no sé, para estar expuestos a ciertas circunstancias y sobreponerse y continuar. Entonces, definitivamente, uno se va a mover en este ambiente hasta llegar al límite de su tolerancia a todos estos factores externos, ¿no es cierto?
Claro, pero sí, no,
sí, rechazo.
Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero siento que de alguna manera eso es, en cierto modo, una apología a lo que somos. Todos nacemos con un set de cosas, de skills, ¿no? Y que vamos puliendo o no puliendo a través de los años. Y en esos años vas adquiriendo y no adquiriendo traumas, trabas de cualquier tipo, con tu padre, con tu madre, con tu vida, o whatever.
Pero eso es que esas series de aptitudes especiales son entrenables o es solo una condición que tienes de nacimiento.
A ver, yo creo
desarrollar,
que hay gente que tiene un set de skills. O sea, hay gente que nace con dones, lo que se llaman dones. O sea, tienes el don del habla, el don de la oratoria, el don de construir. Yo he conocido tipos, ¿sabes?, que tienen manos de ogro. Son unas manos gigantes, brother, pero te arreglan cualquier cosita microelectrónica con una... O sea, que... ¿Cómo? Es imposible. Es que tienes un don, brother. Tienes un don. ¿Sabes? Y lo mismo que antes hablamos del H, de Hitler, de cómo el tipo era tremendo orador. El tipo tenía el don de la oratoria.
Claro.
¿Sabes? Y eso no quita o agrega que tengas un millón de otras cosas malas o buenas.
Pero fíjate que ese puede ser un ejemplo de llevar el desarrollo de estas inmunidades al extremo, tal vez. hasta el punto que el tipo estaba totalmente aislado de la percepción de estas sensaciones.
Lo que pasa es que también el tema de él es como bien
Autoestima,
particular porque él,
qué sé
sí.
yo, él, no le importa el rechazo.
No, porque yo no creo que el tipo no le importara el rechazo. Yo creo que en realidad él se rodeó de gente que lo encapsuló en una burbuja de protección, tanto para cubrir sus fallas de ellos
Era una
como
especie
para
de
proteger al Mesías.
amortiguador
Claro, y eso
justamente
lo desconectó de la realidad y se fue todo el
para no
carajo.
estar expuesto a desgastarse en eso.
Claro, que de alguna manera es lo que pasa en la sociedad hoy en día también con las
También
esferas
hay
de la
cúpulas,
élite, ¿no?
claro, también hay cúpulas que deben estar blindados.
Y que no saben de lo que pasa en el mundo normal.
Claro, y
Un...
cuando pasa es algo muy extraordinario. ¿Te acuerdas que hace poco asaltaron, no sé si una hermana de Lucy o una sobrina, no sé quién? Entraron a su casa y le robaron cosas y eso fue noticia en algunos canales nacionales. Esta cúpula, ¿no es cierto?, expuesta a un evento mundano, por decirlo así, que el resto de la sociedad le pasa, los asaltos. Como el único contacto yo creo que han tenido en buen tiempo, una exposición más directa
esa
a la
realidad.
realidad, claro.
Es heavy, pero retomando el tema del que nos desviamos con Hitler y la loquera.
Siempre he entretenido
Sí, pero
un
el punto
personaje que
es
he dado
que
mucho.
la salud mental y la estabilidad psicoemocional y cómo eso repercute en tu emprendimiento, en tu vida, en tu desempeño profesional. Hay veces que las cosas no están funcionando. Ya, y creo que en estos días tú estabas hablando de eso en uno de tus streams, sobre el tema de cuándo desprender, cuándo decir es suficiente, ¿sabes?
Sí.
When to let go. Cuándo saber que tienes que decir, ya, ok, ya le di suficiente remo a esto, o pivoteo, o diversifico, o cambio de dirección. ¿Sabes? ¿Cuándo decides esa cosa? Y todo eso también está súper vinculado a tu estado psicoemocional, a tus patologías de base, ¿sabes? Porque quizás desprenderte de eso y de tener significa que es un fracaso y tú no puedes tolerar el fracaso y por ende vas a seguir hasta la última consecuencia. Entonces, ¿cómo ciertas trabas que pueden ser muy pendejas en otras cosas van a reflejarse en este mundo de negocios donde los errores se pagan caro de alguna manera? Porque igual hay un castigo. Vemos el ejemplo de los amigos de Manga Corta, que por parte de todo el ecosistema, digamos, ¿cómo ponerlo? Digamos que los que no lo han logrado, digamos, los que están en la parte de abajo de la pirámide del emprendimiento, le han tirado mucha mierda, ¿sabes?
Bueno, o sea, eso no es raro, ¿no? No sé si alguna vez te tocó leer El Príncipe de Maquiavelo.
Por supuesto.
Hay uno de los ejemplos que da este consejero, ¿no es cierto? El Príncipe. Se supone que es la historia de un consejero como un mentor, casi.
Bueno, en realidad es una carta que Maquiavelo le escribe al príncipe de Italia de no sé cuantito para caer en sus buenas gracias.
Claro,
Y le
pero
da como una set de recomendaciones para sobrevivir la política de ese momento, que
claro,
casualmente sigue siendo la misma de hoy.
como un consejero bien especial, porque
Sí,
se
sí.
mete en cosas muy amplias, en un amplio espectro, desde cosas muy personales hasta cosas muy de la, digamos, del oficio de ser emperador o qué sé yo, qué es lo que era
Rey, vaina.
rey. Bueno, en uno de los ejemplos, que no me acuerdo, no me acuerdo, me desvié, pero
El
es un...
príncipe.
Sí, el príncipe, pero era una historia particular la que me interesaba. Ah, que cuando tú como príncipe eres muy generoso, eres muy liberal, tú vas perdiendo la capacidad de serlo en la medida que la ejerces. Porque te vas empobreciendo y vas perdiendo el poder para hacer esa... entregar algo, dar mucho valor al pueblo y qué sé yo. Entonces al final, cuando alguien da mucho y después por circunstancias no puede dar más, el efecto...
Percibido negativamente, no
El
vuelves a cero, vas para
efecto
atrás.
es el odio.
Claro.
Entonces, ¿qué era mejor? Entonces la recomendación fue que era mejor ser temido que amado.
Claro, porque no es que me estás regalando y me estás dando extra, me estás dejando de dar. Claro.
Que es peor que no dar.
Claro.
Por ahí va la reflexión.
Sí, sí, sí. Sí. Pero en ese sentido, sí, o sea, ha habido mucho backlash, digamos, muchos comentarios feos con respecto al tema, y al final nadie sabe hablar de la milanesa. En cierto modo, también no ha habido una comunicación por parte de la empresa como tal, como para darle forma a esto, y se ha prestado para el cawin, básicamente. Pero el punto importante ahí es que nadie considera sus comentarios, o nada más la gente que conoce al emprendedor o conoce la situación como más de cerca, nadie se muestra empático ante la situación. Todo el mundo hace un juicio de valor y en ningún momento hay una consideración de qué pudo haber pasado en el medio. O sea,
hay una explicación, yo creo.
Sí,
sí, creo que la gente que está adopta una posición de repudiar el hecho, son los que no han tenido la experiencia de estar en esa situación cuando el barco se hunde.
Sí, yo sí creo también.
Y porque cuando el barco se hunde y las decisiones ya no son tan fáciles de tomar, y a veces ninguna te deja bien con todo. Estás en esa situación en la que, aún tomando las mejores decisiones con la mejor de las
intenciones,
alguien va a quedar fuera de la fiesta. Y ahí empieza el odio.
Sí.
Y no es personal. Es una circunstancia ineludible. Es lo que le pasa ahora. Tiene acreedores que son proveedores de servicios y tiene comisiones por pagar. ¿Quiénes tienen más presión?
¿Quién pesa más?
Al final, en términos del derecho, probablemente son los acreedores que tienen una boleta, una factura hecha o algo así, y los otros son vistos como especie de socios que deberían ser solidarios de la pérdida, entonces como que te postergan. O sea, a la hora de liquidar una empresa, una decisión difícil. Aquí, bueno, primero están los empleados, obviamente, y el fisco, y después los bancos, y el orden de quién tiene la el alicate más grande para meterte las bolas.
Bueno, y dime, nada más pienso en todos esos factores, y a mí me causa angustia, y no tengo nada que ver con eso. Entonces, el punto es eso, cómo todas estas cosas te afectan psicológicamente, y con quién estás hablando de estas cosas. ¿Con quién hablas de estas cosas? Sí, ese es el punto. No todo el mundo sabe que ir a un psicoanalista está bien. No todo el mundo siente que ir a un psicólogo o un psicoanalista está bien. Psicólogo o psicoanalista, no estoy hablando de psiquiatría. ¿Ya? Claro. Esa es otra cosa que creo que es muy importante definir, que hay unas diferencias gigantes.
Ahí te voy a hacer un comentario. Está esa instancia de ir al psicólogo, que también hay una cosa que también se produce, que es cuando tienes que hablar de tus fracasos con alguien, ¿qué mejor que alguien que está en la misma posición que tú? Entonces se forman las asociaciones gremiales, los gremios de los empresarios, en el fondo, para compartir.
Bueno, una suerte de terapia de grupo.
Claro, compartir pena, expectativa, y poder hablarle a alguien que entienda tu dilema. Yo me imagino que la gente de la Corfo se siente, puta, guardando las proporciones de la escala, de decir, estamos arriba de la con tal cosa, que no sé qué hacer con esta ley. Y tendrán las mismas preocupaciones que tenemos nosotros, pero en una escala de
magnitud. Claro, sí, todas en escala, obviamente.
Pero todos pasan por la necesidad de contención, de un tipo de apoyo emocional, y finalmente de una de algún tipo de terapia, porque reconstruir o adaptar tus emociones o tu manejo psicológico para hacerte mejor, qué sé yo.
Es que siempre es para hacerte mejor. O sea, siempre el proceso, en el caso del psicoanálisis, siempre el proceso del análisis, la idea es que tú termines siendo una mejor persona, en términos de que vas a descubrir cosas de ti mismo que no te gustan y que vas a poder mejorar, o eliminar, o cambiar. Uh-huh. Es como, yo siempre, o sea, siempre hago la referencia del psicoanálisis con el tema del chiste de cuántos psicoanalistas se necesitan para cambiar una ampolleta. Y es uno, pero la ampolleta tiene que querer cambiar. Entonces, a eso se resume. Si tú tienes una serie de cosas que te molestan de ti mismo, o que son acciones recurrentes en tu vida, esto me pasa siempre, ¿sabes? ¿Por qué siempre me pasa esto? Ese por qué siempre me pasa eso tiene una razón. Y probablemente la vas a descubrir a través de un proceso psicoanalítico, ¿sabes? O a través de poder hablar con un profesional sobre esto, porque por un lado está bien descargar con alguien, ya en este tema como suerte de terapia de grupo, juntarte con un amigo y descargar y hablar de tus cosas. Otra es que un profesional te escuche y te guíe hacia tu solución de tu problema.
Hay un aspecto que te quería comentar, Yo tengo la siguiente visión. Cuando una persona ha estado sometida bajo presiones, todos sus rasgos psicológicos empiezan a, de alguna manera, se hacen más claros, se definen mucho. Entonces, el que es muy optimista y qué sé yo, va a permanecer a lo mejor con un optimismo. Hay otro que no lo era especialmente, pero puede que brote otro tipo de reacción, como volverse agresivo. Y algunos de esos cambios te pueden favorecer casualmente para la lucha, digamos, de salir adelante, y otros te pueden dificultar tomar las decisiones correctas.
Infinitamente es así. Y más allá del momento de presión, en general, en la vida, en general, o sea, en todas estas cosas afectan tu toma de decisiones directamente, porque si tú, no sé, de alguna manera sufres de, qué sé yo, crisis de fracaso, ¿verdad? De que no puedes ser exitoso, siempre inconscientemente vas a conseguir una manera de que el negocio no te salga, por ejemplo. Y
Puede
al final
ser.
del día vas a decir, oh, sí, no, el universo conspira,
O
o
sea,
siempre la culpa es de otro,
un éxito relativo que no
o
sea
cualquier cosa,
totalmente.
¿entiendes? Mira, por un tema de defensa mental uno siempre piensa y siempre se le echa la culpa al otro. O sea, no salió porque esta otra persona, no salió tal, tal. Hay que darse cuenta, hay que pararse un momento y tener un momento de introspección.
Te doy un ejemplo de eso, ¿eh? Estaba pensando recién, ¿cuántas veces uno... tus emociones, tu estado mental influye mucho en el grado de expansión que tú le puedes dar a tu negocio. Puede ser que tú estés un día sentado en la oficina, esté todo muy bien, y en ese momento una persona que está muy, muy equilibrada emocionalmente decide tomar ventaja de ese momento que está todo bien y salir a explorar unas determinadas oportunidades, usar algunos llamados, o sea, operar como cuando uno está en el modo de emergencia, pero ellos pueden hacerlo en forma voluntaria cuando está todo bien y darle un empuje a su negocio y logran ese éxito, ¿no es cierto? Que es, el éxito está definido acá, en este ejemplo, como tener el dinero suficiente en el bolsillo para cagarse la risa,
Claro, ahí en
¿cachai?
ese punto específico que hablas del tema de la capacidad y aptitud que uno desarrolla en los momentos de emergencia, ese foco.
Ahí se
Hay
define en
un
el
libro
fondo.
muy
El
bueno.
contenido parece que queda más claro porque
Es
aprietas
que
la
estás
masa,
viendo, claro, estás viendo la película más
aprietas la
enfocado.
grasa y el músculo.
Entonces,
Parece
hay un libro muy bueno de Robert Greene, que es el mismo que escribió el libro desde las 48 leyes de poder, que se llama Mastery, ¿ya? La maestría. Y habla justamente de esto, cómo poder hacer que uno pueda ejecutar y vivir su día productivamente como si estuvieses en ese estado de emergencia, justamente.
como productivo, como en emergencia,
Productivo
pero sin
máximo,
emergencia.
pero sin estar en la emergencia, o sea, establecer ese estado mental de
Trabajando.
foco y de disciplina que aparentemente nunca habías tenido en tu vida, la tienes en ese momento para resolver el problema.
Que curiosamente, y hacíamos el ejemplo, porque esa característica mucha gente la muestra cuando está bajo presión extrema, como riesgo de quebrar o algo así. Pero cuando se normaliza todo, la bajan.
Claro, porque no lo necesitas, porque tu
Pero
cuerpo baja el nivel de alerta.
eso muestra como que mucha gente la tiene, o sea, que está ahí, es una cosa latente que todos podrían encontrar la forma de
Claro.
despertarla cuando está todo bien. Entonces, creo que para llegar a eso, tienes que resolver estas cosas que están
Claro.
pendientes y la terapia psicológica, por ejemplo, puede ser recomendable hasta para quien está bien.
Te tienes que conocer a ti mismo para poder mejorarte.
Claro, una persona que está bien hoy día tal vez podría estar mucho mejor y no lo sabe porque tampoco siente que tenga nada que arreglar. Pero eso no significa que no pueda optimizar, mejorar algo que ya anda
Claro.
bien. Entonces, claro, el tema de la salud mental, imagínate, no es solamente sacarnos al médico cuando estamos en crisis a punto de desaparecer, sino que,
Preventivo,
claro,
por así decirlo.
exacto,
Y ahí
nosotros...
caemos en otro tema, que es el tema de la salud mental, cuando empezamos a entrar al tema de cómo se trata en la práctica. Entramos al problema, y es una queja que yo tengo, si alguna vez alguien que tenga algo que ver con las ISAPRES y toda esta cosa, escucha ese programa alguna vez.
Ya.
Que sepa que tienen que subir
Ya, probablemente están
lo que
deprimidos, así que
pagan
van a
el
ganar en
año,
la...
lo que cubren en el año en cosas de cosas mentales. O sea, a mí me parece indignante que, no sé, yo pagué 150 lucas en ISAPRES por mi hijo y por mí y tenga un tope anual de 2.7 UF para tratamiento psicológico, de cualquier índole. Es una ridiculez, es una cuestión soez. O sea, de verdad que es un absurdo. Entonces, venimos a otro problema. ¿Cómo a nivel de Estado y país afrontamos el tema de la salud mental? O sea, en Chile hay un serio problema y déficit de tratamiento de salud mental.
Tengo una pregunta. Ese monto tan reducido en comparación con otro tipo de servicios o prestaciones médicas, ¿será porque hay demasiada demanda o porque no parece haber mucha demanda?
No sé cuál será el problema, la verdad. No sé si es que se quiere tapar eso con un dedo, o es que hay mucha demanda y le sale muy caro, o no sé de qué va, la verdad.
O no lo quieren fomentar.
Yo lo que creo es que en Chile no hay cultura de salud mental. Por eso hay tanta gente loca en la calle. O sea, loquitos de calle, pues a eso me refiero. Y tú vas a un hospital psiquiátrico acá y es una situación deprimente. Entonces, yo creo que no hay una buena cultura de salud mental en términos de tratamiento. De tratamiento de salud mental, ¿sabes? Y eso se refleja en las posibilidades que tiene una persona de hacerse un tratamiento psicológico. O sea, que también esto es un tema, porque tú vas a un psicólogo y no te va a cobrar 20 lucas, te va a cobrar 30, 50 lucas en la sesión. ¿Quién tiene para pagar 200 lucas mensuales en ir a sentarte a hablar con un huevo pistolado? Nadie. Muy poca gente. Entonces, tendría que ser de mayor acceso, porque es una parte crucial de tu vida, weón. O sea, en el sentido de que si tú vas a análisis, tu vida es mejor. Es así de simple. Si vas a un buen analista, obviamente, que ahí está otra dimensión del problema. Claro. Otra dimensión del problema, que sean buenos profesionales, que también aquí en Chilito tenemos una situación con los profesionales de los términos de salud, y hablemos de salud mental también, pues. O sea, si el tipo que el médico que te atiende en X médica, el tipo no te ve, sino lo que hace es escribir en la pantalla mientras tú le dices lo que te pasa, el tipo ni siquiera te ve como ser humano, sino como si fuese una vaca que le estás contando que te duele el hígado, y el tipo te receta unos medicamentos, imagínate tú cómo será con la psiquiatría. No tengo nada en contra de la psiquiatría así como grave, pero, ¿sabes? Chile, por algo, es uno de los países que se venden más fármacos, más antidepresivos en la región. ¿Sabes que Chile? Yo creo que Chile es el país más medicado de la región. Sí, donde hay más gente deprimida en la región. Entonces, bueno, es que ¿cómo nadie toca este tema? ¿Cómo esto no es un tema que está en boga en la presidencia? ¿Cómo esto es un tema que no se habla? Que es un tema, como lo dirían los gringos, the elephant in the room. El bicho que está ahí, pero que nadie habla del tema. Cuando es un tema crucial, y cómo esto conecta con el mundo del emprendimiento y los empresarios y todo, y todo está conectado.
Una pregunta, mira. Ahí hay algo que me llama la atención. Cuando estamos en esta situación de pseudo-crisis de la salud mental, mucha gente podría pensar que el origen de todos los problemas es la presión por cumplir con algún compromiso económico. Entonces todo parecería indicar que la solución es producir más. Para terminar con los problemas que te afligen económicos, y de esa manera como que mágicamente tu salud mental va a mejorar. Ese es como un camino. O a lo mejor sencillamente no quieres que mejore tanto, porque en la medida que haya batalla, hay producción. Quitas el factor, lo mismo que hablábamos, quitas la presión y la gente baja sus cualidades y su productividad y se echa y
se pone cómoda.
Claro, retomamos una pieza de esa conversación hace un rato atrás. Te fijas, cuando la gente está bajo presión, surge lo mejor de ellos, le quitas la presión, se pone más cómodo, la productividad baja. Entonces, ¿a qué le conviene que haya un grado de estrés y de depresión?
Claro, pero es que la presión tiene que venir por una cuestión que puedas controlar. Pues si el tema que te caga la existencia son las presiones incontrolables y que te afectan a ti personalmente, porque para cada quien la presión, a cada quien, como es el dicho del zapato, que a cada quien le aprieta el zapato donde le apriete, algo así. Para cada quien, como subjetivo, quizás para mí la presión de las cuentas no es tanto estrés como la presión de cobrar, por ejemplo. Y a mí me caga la existencia de tener que cobrar, pero necesito cobrar, pero me causa una ansiedad inmensa, que estoy 3 días sin dormir después, y me duele la espalda, y me duelen los brazos, y bueno, estoy hasta el loli. Entonces, busco ayuda, porque algo está pasando que no está bien en mi sistema, ¿ya? Para yo superar esta barrera y poder ejercerla de una mejor manera, o consigo a alguien que se encargue de eso. Pero el tema de las de también de la felicidad de uno.
Hay gente que podría estar perfectamente pensando, porque estas conversaciones imagino que la han tenido otro tipo de liderazgo, así de presidente, ministro, partido político,
No
simplemente.
sé, ¿sabes qué? No creo. ¿Sabes por qué?
No.
Porque bueno, quizás estoy equivocado, pero yo creo que el tema de la salud mental es un tabú. Nunca es percibido como un atributo positivo. Hablar de la salud mental es como una debilidad del humano. ¿Entiendes? Es como el gran fantasma. O sea, es como que nadie quiere hablar que el huevón es loco. Nadie. Nadie quiere saber que el huevón es loco. Te pueden decir excéntrico,
Pero
te
ese
pueden decir cualquier cosa, pero loco, esquizofrénico, así como de clínica, nadie toca esa
pero
weá.
tú no sé si estás de acuerdo, pero me lo dices que cuando uno va a manejar en horario de punta en la calle, esto todo parece indicar que hay un alto grado de personas a punto de volverse loca.
Pero es que eso va vinculado a otra cosa, porque aquí yo sí creo que vivimos una sociedad hipercargada de ansiedad y estrés y angustia. Entonces, el problema es que cualquier cosa te vuelan los tapones y se te destapa la olla a presión. Pues vives metido en una olla a presión y las válvulas por donde puedan botar presión la botan. Pero yo voy a otro punto, al tema de la verdadera patología, ¿sabes? Donde nadie habla de la patología. Porque nadie, es un lugar muy cómodo no hablar de la patología. Porque la patología primero es algo que puede afectar a quien sea. No tiene preferencia de cuánto ganas y cuánto no ganas. Ahí tienes ciertas condiciones genéticas que te lo dan o no te lo dan. O sea, es casi que una ruleta en cierto modo, en algunos aspectos. Pero entonces es una debilidad que crea una persona que puede ser un genio, pero puedes estar loco y nadie va a querer estar contigo.
Claro,
¿Entiendes?
o puedes tener alguna dificultad que te impida desarrollar tu capacidad.
Claro, entonces esto no es un tema, yo no creo que sea un tema que sea muy hablado, porque como te decía antes, también.
O sea, me lo pregunto porque si uno está pensando sentarse a hablar sobre productividad en el país, y creo que es el número uno de los factores que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si la gente estuviera feliz de nuevo? Si la
Claro,
gente
¿qué pasa si tú
tuviera,
tuvieses un apoyo psicológico
claro,
real?
estuvieran saludables, se pueden recuperar y recuperar la capacidad que tenían cuando están sanos, porque hay mucha gente que está muy degradado en su
Claro,
capacidad.
como deprimida permanentemente.
Y levantas el ánimo en un porcentaje a la población, tiene un efecto que tiene que traducirse en alguna mejora
Yo creo que
en
tiene que
todo.
volver la vocación humanista dentro de las cosas de la salud, donde la gente se preocupe de la gente, no del negocio de la gente. Creo que hay un problema de negocio de por medio que nos distorsiona las cosas y unos lentes de distorsión
Si son intereses
que
creados los
complicado.
que hacen que no se tomen estas decisiones, pues pucha, sería polémico. Pero el hecho es que no se están tomando, no sé cuál es la razón, pero no se están tomando y el tiempo pasa y las personas se vuelven cada vez más críticas a su
No, y
estado.
dime tú quién habla de esto en el mundo del emprendimiento.
No,
Yo
no.
en mi vida entera he leído o escuchado una charla en el universo del ecosistema emprendedor enfocada en salud mental. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo hacer que tu mañana sea mejor?
Te doy un ejemplo de una actividad que realmente alguna gente que nos está escuchando o ha trabajado en ella o conoce el tema. ¿Qué lugar más es fácil de verte estos casos de quiebre emocionales que dentro de los call centers? O sea, contact center o call center es el lugar donde la gente, he escuchado clientes explotando por teléfono porque tienen su vida un desastre, o trabajadores que colapsan después de demasiado drama en el día.
Claro.
Es terrible.
No, y es heavy, heavy. No, y aquí otra cosa es que acá se utiliza mucho el maltrato laboral verbal. Los jefes en general son súper déspotas. Se confunde mucho el tema del respeto y la distancia con maltrato. Como que el jefe quiere que el empleado le tenga miedo y respeto a través del miedo, no respeto a través de la admiración. Y eso es lo que yo siempre digo acá, que hay mucho jefe, poco líder. ¿Entiendes? Hay muchos jefes que funcionan con esa dinámica de que te tengo por el billete que te pago o por el miedo que me tienes a no perder el trabajo. Pero hay pocos que son los líderes de verdad que están contigo y te entienden y comprenden y van para adelante contigo como una suerte de partner. Claro, entiendo que cuando una empresa crece muchísimo, esa dinámica se difumina porque es inevitable, ¿no? Pero en general, los jefes aquí son muy déspotas y eso también afecta mucho a la gente, que la gente llegue a su casa quejándose del trabajo. O sea, yo por lo menos me siento afortunado que yo trabajo lo que me gusta y me encanta trabajar. O sea, y con todo y eso a veces es fuerte sentarse a trabajar. Yo no me imagino qué tiene que ser ir a trabajar a un lugar donde no quieres estar, donde la gente te trata mal, o tienes un jefe que es abusivo de verbalmente, o que te dice que eres un incompetente y que te la tienes que bancar porque es tu jefe y si no te va a votar o no te va a dar el bono. Brother, es un estrés permanente muy cabilla. ¿Y con quién estás hablando de eso? Tú no vas a llegar a tu casa o a cagarle la vida a tu pareja a la noche, a contarle todos tus pesares y bla, 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 bla. No, o sea, quieres las pocas horas que te quedan de despierto, quieres gastarlas en algo un poco más positivo. Entonces
Claro,
es complicado porque empiezas a acumular toda esta masa de emociones negativas y eventualmente tienes estos breakdowns dentro de la oficina, ¿sabes? Hay gritos y llantén y locura, porque todo eso se pudo haber evitado con un manejo humanista de las cosas, ni siquiera profesional, brother, humanista y de empatía. Tenemos un estado social actual en que la empatía es un superpoder, ¿sabes? El tema de las habilidades blandas, ser empático con el otro, entender la posición donde está, es algo súper difícil. Que uno diría hoy en día que debería ser el sentido común, pues es el menos común de los sentidos. La empatía por el otro.
Sí, eso está ahí implícito. Todos los días lo puedes ver. Como una persona que tiene esas cualidades maneja los conflictos interpersonales de una forma diferente. Como por ejemplo una persona indignada, llaman por teléfono a una señora indignada por un problema mínimo y tú te das cuenta que esa persona viene con otros problemas alrededor, que esto es solamente la
La
gota que
válvula de
le,
escape,
claro,
claro.
la gota que le derramó el vaso y se manifiesta en esta llamada como toda la frustración que puede tener, los sentimientos, qué sé yo. Entonces, claro, te toca capturar eso. Lo sientes en la gente, sobre todo estas compañías que son de telecomunicaciones, que son transversales y reciben personas de todos lados, tienen un muestreo como muy representativo de la sociedad chilena, probablemente. Ellos lo pueden ver en los grados en los comportamientos. Ahora, si todo este problema tiene como génesis las presiones de la vida, pero hay algo que se puede hacer, como por ejemplo tener una política de salud pública que incorpore la salud mental como un eje, tal vez cambiaría todo esto.
Yo creo que lo primero y principal es que tiene que haber educación en términos de qué es qué en el mundo de la salud mental. Ya, tú a cualquier persona en la calle le preguntas cuál es la diferencia entre un psiquiatra, un psicólogo y un psicoanalista, y te aseguro que el 1% sabe cuál es.
Fíjate que entre el psiquiatra y el psicólogo sí lo comprendo, pero entre el psicólogo y el psicoanalista, ¿no?
Bueno, el psiquiatra obviamente es un doctor. Y bueno, si hay alguien escuchando que me quiera corregir, es bienvenido. Yo no soy psicólogo ni nada por el estilo. Pero el psiquiatra es un doctor que se especializa en psiquiatría y él puede recetar medicamentos. Entonces, podemos decir que el psiquiatra trata el síntoma. Tú le llegas al doctor y le dices, mira, doctor, ¿sabes que no puedo dormir? Ok, no puede dormir, tómese tal cosa para dormir en la noche.
Claro,
Síntoma.
pero
El psicólogo...
es más, yo lo veo como un médico que está tratando todas estas cosas desde la perspectiva como de la fisiología.
Claro, desde la neurología, fisiología,
Pero sin
desde la medicina.
lo bueno es que él entiende cuando es algo que está causado orgánicamente, cuando es ambiental,
En
cuando
teoría, en teoría.
claro.
Es lo que uno esperaría.
Ahí debería derivarte y decir, bueno, esto que estamos tratando no es solamente un problema fisiológico, se está manifestando así, pero probablemente tú deberás
Claro,
hablar con un
en general
colega.
los tratamientos son cruzados. O
Claro.
sea, un tratamiento psiquiátrico solo no funciona. Aunque se hace muy comúnmente, te entregan un tratamiento psiquiátrico individual.
A
Pero...
veces la gente tiene la posibilidad como de encontrar el camino, o sea, no sé si llega a un estado óptimo, pero salir de la crisis solo
Claro, pero si sales de la crisis solo, dependiendo de las razones por las que llegaste a la crisis, vas a volver a caer.
probablemente,
¿Entiendes? Ese es
sí.
el punto.
Es
Entonces, como te
una.
decía, el psiquiatra médico que se
Empujar
encarga
el
del
camión en el
síntoma.
lodo, pero el siguiente charco que sabe qué va a pasar.
Exacto.
Entonces lo
El
sacaste
psicólogo también trata el síntoma, porque el psicólogo tú le dices, mira, me pasa esto, esto y esto y esto, y su trabajo es guiarte a conseguir las respuestas en ti mismo a través de exámenes, test. Ellos como que lo que hacen es darle un poco de forma a lo que te está pasando, ponerle como un nombre y poderte ayudar a resolverlo.
Claro.
Ahora, ahí también me pueden corregir los que quieran. Vamos al psicoanálisis, y el psicoanálisis trata la causa de todas las otras cosas. No es porque no puedo dormir en la noche, ajá. ¿Y por qué no puedes dormir en la noche? Siempre, siempre es el chiste y el cliché freudiano de la infancia, cómo es la relación con tu mamá, con tu papá, que es un cliché, pero que es real y que tiene muchísimo que ver. Porque tú quizás en tu infancia tuviste una noche horrible una vez, te molestaron quizás, o te pasó algo terrible una noche y quedaste cargado con la noche. Y tú no puedes dormir, ¿sabes? Entonces sí, hay una causa que puede ir muy atrás en tu vida y que no, quizás ni siquiera está conectada con el síntoma que tienes, sino que es como la cosa de la cosa.
Pero es una causa, es un terreno inestable que hace que toda la base de tu estructura emocional también esté
inestable.
Inestabilidad.
Bueno, es como hay una historia, creo que es británica, que tiene que ver como con una princesa y un guisante y una torre de colchones. Una pepita chiquitita debajo de un colchón se siente, no importa cuántas capas arriba esté.
No.
¿Entiendes? Era como 100 colchones y ponías la pepita en el primer colchón abajo, igualito la sientes arriba. Entonces es como eso, de alguna manera. Lo que está cagado en tu fundación de tu edificio hace que tu edificio sea inestable. Entonces sí, hay muchas cosas que vienen de ahí atrás y que te joden hoy en día tu camino de hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿qué estás haciendo tú, el que está escuchando hoy en día, para hablar de estas cosas?
Mira, el ejemplo del colchón vuelve a conectar con lo que estábamos hablando al inicio. Cuando la presión hace que le agregas presión a este colchón, aunque tenga una buena aislación, ese efecto lo va a sentir cada más intenso.
Por claro. Sí.
Entonces, sí, es muy buen ejemplo del colchón, porque es así, uno puede estar, está todo perfecto y tú... Varias capas de colchón al menos hacen que no te duela la piedra.
Claro, pero cuando baja la presión, cuando aumenta la presión...
La piedra, oye, hay algo que...
Se te clava, claro. Se te clava la daga.
Exacto.
Entonces sí, pues, yo sí creo que, como te decía, partiendo del principio del tema de la educación, desmitificar mucho el tema del trabajo del psicólogo, del psicoanalista, el que la gente entienda en realidad lo que puede ir, qué esperar. Creo que hay una gran área gris, digamos, en términos de las expectativas. Tú vas a un analista y ¿qué esperas? Que te resuelvan el problema, que te digan qué hacer. No, ese es lo complicado y por qué el tratamiento psicoanalítico es largo y los digamos que los resultados los ves en el tiempo, no son inmediatos, porque esto lo que hace es abrirte puertas y abrirte ventanas en tu mente a ver cosas y circunstancias de tu vida, de tu pasado, que ni siquiera tú tienes concientizados que son parte tuya y no es por magia, claro. Es por lo que se llama asociación libre.
Ejemplo, el colchón, quieres remover esa piedra, vas a tener que hacer el trabajo, sacar esos colchones
de todo,
hasta llegar
capa
a la
por
piedra
capa.
Para volver a dar todo.
Exactamente. Por eso, mientras más viejo uno se trate, más complejo es, porque más arraigadas también están conductas asociadas. Ah,
estas capas protectoras,
claro,
famosos
sí,
colchones.
Sí, totalmente.
Uno lo va poniendo ahí de forma, con un poco de desesperación.
No, y también, ¿y qué pasa también con la edad te vas poniendo más rígido, las estructuras neuronales se rigidizan. Entonces te vas poniendo más tieso, te da menos flexibilidad. Entonces cambiar conductas, cambiar cosas, cada vez se hace más complejo por cómo está ya cableado neurológicamente tu cerebro.
Claro, es un hecho.
Entonces ahí también tienes ese tema. O sea, entonces necesitas ayuda para salir adelante. Entonces, al final la invitación desde mi parte es a la gente que está escuchando, es ¿qué están haciendo ustedes para lidiar con sus temas? O sea, ¿tienen temas? ¿Con quién los hablan? ¿Van a especialistas o no? Y estudien, ¿sabes? Lean, descubran qué son estas especialidades y de qué manera los pueden ayudar a ser mejores profesionales, mejores emprendedores, mejores papás, mejores esposos, mejores todo, ¿sabes? Y poder en realidad caminar juntos de la mano hacia la salud mental en el emprendimiento. Y que también trae también fundamentos de un buen funcionamiento empresarial en términos éticos, en términos valóricos. O sea, hay un millón de cosas que también van cayendo en su lugar a través de la salud mental de alguna manera, ¿no?
Sí. Mira, hay un algo que quería comentar. ¿Qué es lo que era? Se me fue. Tenía que ver con el hecho de hacer... Ah, mira... Tú puedes sentirte incluso normal y bien, pero sería bueno hacerse de repente la pregunta, ¿hay algo que pudiera mejorar? Y por último, hacen una lista de esos ítems, o sea, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me encanta? Y voy con esos datos a donde un psicólogo va a decir, ¿habrá algo que pueda arreglar acá? Es una forma de prevenir, porque cuando viene un suceso fuerte en tu vida, eso pone a prueba todos estos colchones. los lleva hasta el límite y ahí uno siente el impacto. O sea, tú estás muy bien hasta que viene un evento fuerte en tu vida y eso podría mover un poco de tus bases. Y a lo mejor algo que nunca estuvo visible aparece. Estás mejor preparado si previene eso, encontrándolo antes
Claro, por
de que
supuesto.
algún evento te afecte, no sé, una separación, una quiebra, un evento traumático. El terremoto 2010, sin ir más atrás, ni mucho la historia. Es un evento que para mucha gente causó un remezón, más allá obviamente del físico.
De redundancia, más allá de redundancia.
Sí. Pero causó un movimiento de los cimientos y obviamente esta gente, algunos se dieron cuenta que no estaban tan sólidos como pensaban. Entonces, la salud mental también uno puede hacer prevención y es bueno hacer esa prevención, porque cuando llega el momento, que a mí me tocó un par de situaciones difíciles en la vida donde me di cuenta que si bien sentía que estaba muy bien preparado, habían hartos colchones arriba, las piedras todavía eran bastante grandes también. Entonces, cuando venía un remezón, fue difícil para mí. Me puso a prueba, por más de que tenía experiencia, de que tenía rodaje en el negocio, aún así me desestabilizó. Entonces, creo que no es una mala idea revisarlo como un ítem más en el checklist de.
Claro, puede ser lo que yo digo. Mira, hay que tomarse el tiempo de hacer introspección. Detenerse, como dicen aquí en Chile, chantar la moto
Sí.
y pararse y preguntarse qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Sobre todo si las cosas sientes que se repiten de una manera negativa. Si tú sientes que
Hay
la historia se
patrones.
repita, el patrón, tú sientes que hay un patrón en tu vida y que no entiendes por qué tienes este patrón, para, ve a un psicoanalista. Y de hablar por esto, porque te aseguro que es que tienes un tema no
Hay
resuelto.
cosas que no uno no quiere o no las ve objetivamente,
No, primero
pero
no las ves y
hay patrones.
segundo, si las ves, no las quieres enfrentar.
En la vida mucha gente hay patrones. Por ejemplo, he tenido siempre problemas con mis socios, o he tenido muchos problemas con clientes, o he tenido muchos problemas con trabajadores.
O he tenido muchos problemas con mujeres.
Lo que
Lo que
sea,
sea
ese
recurrente,
patrón puede ser
recurrente.
una señal de que hay algo que uno pueda revisar.
Que puedes no, que debes. Porque, ¿qué pasa? Cuando la cuestión siempre te involucra a ti y se repite, y tú dices, el único factor común en todas estas situaciones soy yo.
Claro.
Entonces soy yo el del problema, ¿entiendes? Soy yo el
Uno
que tengo que evaluar qué está
pensando de
pasando.
manera racional y medio científica, es el único común denominador, generalmente está relacionado.
Claro, porque si tú dices, si tengo una, me puedes ir a la matemática, si tengo una muestra de gente diferente y tengo el mismo resultado con todas las personas distintas, ok, obviamente el factor problemático está en mí.
Está presente en todos los eventos,
¿Cuál
¿no?
es mi faceta problemática y de qué manera la puedo afrontar y cambiarla? Y sí se puede cambiar, sí se puede mejorar, sí puedes cambiar conductas que pensaste que nunca ibas a poder cambiar en tu vida, sí puedes descubrir qué te está pasando, sí puedes descubrir qué te afecta, de qué manera te afecta y de qué manera lidiar con eso de una manera más positiva para ti, porque, repito, siempre es subjetivo. Nunca tu experiencia personal nunca es la misma que el otro, así le haya pasado exactamente lo mismo. Cada quien absorbe las cosas. Hay ciertos puntos que podrán conectar, pero siempre hay variantes para cada quien. Entonces, porque los valores de cada quien son diferentes, entonces todo cambia. El punto es que uno tiene que buscar la felicidad y parte de esa felicidad y esa de ser íntegro y estar feliz con lo que hace y que te funcionen las cosas es a través de la mejora personal y eso pasa por tener una conciencia de que existe una salud mental que se debe cuidar tanto como la salud física. ¿Entiendes? Exactamente lo mismo que comer sano, que hacer ejercicio, es cuidar tu mental.
Sí.
¿Sabes? Culturizarte, trabajar el cerebro, tenerlo activo. Y eso es
Justo.
parte también del trabajo esto de no estar en la zona de confort. Todo eso también tiene un fundamento neurológico y químico. El cerebro siempre está trabajando, no se está quedando pegado en las mismas actividades siempre. O sea, al final, cuando te da Alzheimer es porque se te quedaron pegadas las neuronas haciendo la misma cosa y perdieron todo tipo de flexibilidad y rigidez y capacidad de volver a hacer conexiones. Entonces se te olvidan las cosas, se empiezan a partir como cuando se congela el metal, de alguna manera. Y por eso, si te das cuenta, todas las cosas que hay para que no te dé Alzheimer o para minimizarlo son puros ejercicios mentales. Ejercicios de matemática, ejercicios de razonamiento lógico. ¿Por qué? porque el cerebro es un músculo, en cierto modo, que se tiene que entrenar, se tiene que mover. Si no se mueve, se endurece.
Te doy un dato que cuando estuve en cama, bueno, tuve un accidente, estuve un año en cama, y vi mucho material en YouTube, y me dediqué a buscar cosas sobre depresión, y una de las terapias que más me llamó la atención fue la que desarrollaron los Marines de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que ellos entendían que, bueno, los problemas de salud mental son tremendamente frecuentes e invalidan mucha gente.
PTSD, todo eso.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que ellos probaron? Probaron muchas cosas, pero la que le dio mejor resultado fue un buen entrenamiento físico acompañado de una buena alimentación, fíjate. Ese es el secreto médico número uno, y por eso es normal ver hoy en día, en una época en que se televisan los conflictos, están en las redes sociales, etcétera, que hay mucho deporte y actividad física permanentemente como parte de la rutina diaria para mantener sus niveles, no sé, me imagino endorfinas
posible, sí.
Y prevenir tristeza y todo lo que empieza
ganas de pegarte un tiro en toda esa locura.
Es decir, tienen ejercicio que equivale acá a más capas de colchón y una alimentación buena también refuerza esas capas de colchón. Entonces es curioso, es práctico, es algo que tal vez todos pudiéramos incluir en nuestra vida, un poco de actividad, o sea, por último, si no física, salir de la rutina.
Sí, no, hay actividad física. Yo ahorita estoy en la lucha de integrar actividad física en mi día como una cosa importante, sí. Pero es dificilísimo. Dificilísimo porque como no tienes el hábito creado, ¿ya? El tema es que si tienes el hábito de otras cosas, y esos hábitos se van a comer los no hábitos. Entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? Oh, tenía que ir al gimnasio. Ah, no, pero tengo que hacer esta presentación. Ah, voy a hacer la presentación y no voy al gimnasio. Mañana voy temprano. Mentira, nunca fuiste.
Claro.
Pero eso es lo que lo hace extra problemático.
Pero es una disciplina que si la logra implementar, o sea, si la logra implementar, te va a ayudar mucho. Probablemente te va a dar un extra también.
Sí, por supuesto que sí.
Un elemento de prevención, qué sé yo.
Tú vas a todas las personas exitosas, verdaderamente exitosas en el mundo, y todas tienen una rutina de ejercicio.
Algo hacen
para 4:30 de la mañana, se paran todos los días, van al gimnasio, están empezando el día a las 6 de la mañana. Uh-huh. Ya leyeron los Facebook, ya leyeron los correos, ya están activos. De a 6 de la mañana empezamos.
Claro,
entonces
es una necesidad.
Pero una disciplina atrinca donde no hay más gente alrededor tuyo, ¿entiendes? Eres tú solo contra el mundo y tus empleados.
Te voy a dar un dato, ¿eh? Yo también he estado en esa lucha y he pasado varias etapas de que le he dado mucho, he bajado, he tenido mi momento de flaqueza. Lo que me ayudó más ahora fue, el objetivo antes era quiero bajar de peso, hoy día el objetivo es quiero ser fuerte. Y el ser fuerte es algo mucho más, es más poderoso como herramienta, porque es algo que tú lo notas permanentemente en el gimnasio o haciendo cualquier cosa. Bajar de peso cuesta más, está sujeto a periodos más largos, pero el incrementar tu fuerza es algo que lo notas rápidamente, incluso de un día a otro. Oye, me levanté 3 veces y el día siguiente que fui al gimnasio fue una cuarta. Entonces el progreso lo notas más rápido, ¿eh? A mí me sirvió mucho como cambiar el objetivo, pues quiero ser fuerte y salgo recompensado más veces en el mes.
Claro, entonces es asunto de perspectiva. Asunto de perspectiva. Puedes estar haciendo la misma cuestión, pero
la plaza pública, de repente hacer un par de cosas, no sé, sentadilla, cualquier tortera te ayuda, incluso caminar. Lo bueno es que tal vez si agarramos el hábito de salir más a la calle, eso nos invita a acercarnos más a hacer alguna actividad física, porque ya caminar es una actividad física. Salir con el perro te pone mal.
Sobre todo en estas dinámicas de los que trabajamos en el mundo de la tecnología, que es la meca del sedentarismo.
Estar echado con la taza de café, muchos con el cigarrillo, mira que
la lordosis es mi amiga, sino que estamos entre fumadores y claro, entre la guata, el cigarro,
dormir
4 horas al día. Ahí también te hace preguntarte de qué te sirve ser exitoso en el emprendimiento si no vas a vivir para disfrutar nada de lo que estás logrando, ¿no? Te vas a morir de un infarto a los 43.
Yo te puedo decir que, claro, yo también tengo ese trabajo que es más bien sedentario, estar muchas horas frente a un computador. no solamente te mejora el rendimiento en el trabajo, hacer alguna cosa más, sino que también te permite disfrutar más de la vida. O sea, si uno sale, vamos a bailar con la mujer, con la novia o novio, quien sea.
Cuidado,
Sí,
cuidado, cuidado con los
todas,
géneros.
podes, no sé qué, no sé cómo.
Todes,
Entonces, tenemos ese dilema. Entonces, pero ¿cómo nos ayuda en nuestra vida diaria y a disfrutar más de las otras cosas, ¿eh? Porque un mejor estado de
de las
salud.
cosas que son importantes en la vida.
Sí.
Si está el problema, yo estaba escuchándonos un video de de quién era, de Vangelis, hablando sobre la música y cómo él planteaba que todo era música, que el universo era música, que cada uno de nosotros era una galaxia de música, porque todo es matemática, ¿no? De una maravilla, Vangelis, bueno, seco. Entonces, es súper interesante ese planteamiento de cómo la sociedad en que nos desenvolvemos, sea Chile, sea Estados Unidos, sea la que sea, ha distorsionado ciertas cosas que son básicas del ser humano, que se han puesto como subvaloradas enfrente al valor del dinero y del éxito económico. Y hay tantas cosas que no cuestan nada y que son más importantes en tu experiencia de vida que el dinero. Y como uno queda tan metido en el rat race de hacer las lucas y del trabajo que pierdes parte de tu
Te
vida
quería
en
hacer
cosas importantes,
un
¿no?
comentario sobre eso que tiene que ver con el video que hice ayer, cuando hablaba de mis objetivos con respecto a mis expectativas con respecto a la educación. Yo creo que las personas, en la medida que más aprenden, más felices son. O sea, el tener un mayor contacto y conciencia de lo que pasa alrededor tuyo te amplía la visión. Tienes mucho más en qué ocuparte, estando consciente de tu entorno, qué sé yo. O sea, mientras más aprenden las personas, más felices pueden ser. Esa es mi teoría. Y darle esa connotación a la educación, obviamente puede cambiar las cosas, porque está muy marcada por la productividad directa.
El exitismo. O sea, ganas o pierdes. O sea, fíjate que, ¿dónde fue? No sé, en Finlandia creo que es que ya los niños no tienen
Sí,
nota
sin
en el
ser
colegio.
la felicidad cuantificable en este trade-off de dinero con algo, ¿eh? No lo consideran como un valor, siendo que el dinero per se puede ser incluso mejor para uno si no es feliz. O sea, te fijas que una persona infeliz con dinero a
O sin
veces
dinero.
se frustra igual, de una manera diferente
Sí, sí,
también,
sí, sí.
a uno que está sin
Es que es
dinero y...
subjetivo, o sea, es totalmente subjetivo. Tú puedes ser tan feliz como una persona multimillonaria y una persona multimillonaria puede ser tan triste como una persona que vive bajo un puente.
Fíjate, es válido, o sea, la salud mental es válida incluso como un principio económico, porque mayor satisfacción por la misma plata. O sea, tiene hasta un beneficio social que es tan valioso.
Claro.
Hasta para una economía libre de
Claro.
comercio, salir al mercado como esto, un sistema, o sea, absolutamente neoliberal, reconoce un valor en eso. Entonces, ¿por qué no se ha ejecutado más intensamente
Una
una...
campaña más activa en esos términos. Yo también creo que hay unas fallas ahí importantes, pero es porque te digo, porque es un tabú el tema de la salud mental, la enfermedad mental, la depresión, es un tabú, se ve mucho como una debilidad, porque es un incontrolable, no te puedes tomar una pastilla y quitarte la vaina. Entonces, tienes como resultado, y lo ves en diferentes industrias, obviamente no solo en el emprendimiento, míralo en la
O
música,
si
toda la gente.
te toma una pastilla y algo te ayuda, la gente vende pastillas, ¿no? O sea, también...
Claro, pero igual eso es una gran farsa, ¿me entiendes? Porque al final del día pasan dos cosas. Uno, te haces adicto a la pastilla y segundo, el problema lo sigues teniendo. Lo que pasa es que el problema se durmió por lo que te estás tomando. Justamente hoy compartí un video en mi Facebook de un señor que le ocurre dos eventos terribles. Los dos hijos se le suicidan en situaciones distintas, ambos de balazo. Y bueno, el tipo cuenta. Claro, cómo se quería morir, obviamente, el carajo, además, él descubrió a los chamos. O sea, una cuestión verdaderamente, no te puedo explicar el nivel de horror de lo que él cuenta el pobre tipo. Y resulta que el video se trataba más sobre el tratamiento alternativo por el que pasó en una clínica en Estados Unidos. Y fue algo que nunca me imaginé. Y es que el tipo lo estaban tratando con bajas dosis de ketamina. Y resulta que los estudios que han hecho, la ketamina en bajas dosis prolongadas reestructura la red neurológica, crea nuevas conexiones y las que son de tristeza o de pensamientos suicidas, sobre todo, se duermen y se te acaba la mala tripa y se te pueden crear cosas nuevas. Y el tipo hablaba de la maravilla del tratamiento y eso.
Entonces, claro, una reprogramación asistida por químico.
Básicamente. Me pareció súper ácido, súper heavy. Súper heavy. Porque claro,
efectivo, pero estaba tocando el tema que ha sido materia incluso de película, que es alterar la conciencia o reprogramar.
Y es un tema, porque aquí es donde yo digo que se pone el tema como un poco borroso, digamos, de cómo juega un rol importante la psicología, el psicoanálisis en la mente y todo esto, porque ahí en el que entra esta gran subjetividad no medible, es que todo se complica, porque ahí es cuestión de hacer casi que de fe. Si crees en el tratamiento o no. Si eres una persona que pasó por un tratamiento efectivo y que te funcionó, vas a hablar bien de ello. Si fuiste un analista que no era bueno, vas a hablar muy mal de ello. Entonces, es complejo. Mira, vamos a llegar a la hora. Ya, bueno, como nos comimos la otra hora sin ni siquiera darnos cuenta, vamos a dejarla de una hora para no dar la lata tanto.
Ya.
Y bueno, este pequeño segmento es en realidad para dar un cierre a todo lo que hablamos antes. Yo invito a las entidades más gubernamentales o más grandes, como la SECH o cosas de este tipo, a las aceleradoras, incubadoras, a quizás considerar o darle un enfoque al tema de salud mental. Yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer. Es un nicho de negocio importante, sí, porque no hay nadie trabajando eso, que yo creo que sí es bastante importante, y bajarle un poco el tema a lo que pasa con la gente, de que les da como vergüenza admitir que tienen algún tipo de problema. No está mal tener problemas, todos tenemos problemas, y creo que lo importante en realidad es poder ser empáticos con los otros y poder ayudarnos mutuamente en esto, que todos somos parte y que todos sufrimos de alguna manera las mismas cosas. Ser empático con los otros emprendedores y bueno, básicamente buscar ayuda si es necesario, o tener gente con quien hablar, sabes, creo que es sumamente importante, y es como la idea de esta edición, un poco hablar sobre este tema, que es un tema que no se comenta mucho, y creo que va a ser como la tónica de estos podcasts, es como hablar de estos temas que por más que son importantes, no tienen mucha tribuna, porque no son temas muy sexy en realidad, pero que son súper importantes. Como comenté al principio, yo creo que pronto vamos a estar teniendo quizás invitados de las temáticas que toquemos, como para profundizar un poco más y generar más debate.
Impecable. Hoy ha sido un gusto compartir esta primera edición o emisión contigo, Oscar, y como siempre un agrado conversar contigo, divagar contigo. Y un abrazo para todos los que nos escuchan y que nos sigan en el siguiente episodio.
Claro, ojalá esto genere tracción y también comenten cómo suena, cómo les parece este tema con Anchor. Es primera vez que trabajamos con Anchor y bueno, los dejo súper invitados a que sigan siguiendo, valga la redundancia, la cruda experiencia.
La cruda experiencia.
Que en algún momento hablaremos más de cosas de experiencia en nuestros ámbitos tecnológicos. Por ahora estamos un poco por las ramas, pero... bien. Saludos a todos y gracias. Si llegaste hasta acá tan lejos, de verdad, gracias.
Hasta luego. Un abrazo.
Chao.